Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy vamos a sostener una conversación con el ingeniero Marcelo Reúnaga, que ha sido dos veces exitoso secretario de Agricultura de la Nación, amén de otra cantidad de distinciones en su trayectoria académica y profesional. De modo que, Marcelo, un gran gusto que esté por acá. Así que vamos a comenzar este diálogo que me parece que se está sosteniendo en circunstancias muy particulares del país.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos.
En primer lugar, me interesaría que abordáramos un tema que es medio anecdótico, hasta pintoresco, diría, por no decir picaresco. En palabras de un alto funcionario de la Nación, se ha identificado las protestas del campo por la situación actual, por las circunstancias que todos conocemos, he identificado esa protesta con una forma de exhibición de riqueza, exhibición grosera de riqueza. Entonces, mi primera pregunta en esta conversación es si en efecto el sector agropecuario está concentrado en manos de unos pocos ricos, o cómo es la situación, así el espejo social, sociológico de los productores agrarios.
Bueno, yo no estoy seguro si es desconocimiento del secretario cuando hace ese tipo de afirmaciones o es mala fe. La realidad es que el sector agropecuario, que tiene entre las pymes propiamente de campo más el sector vinculado, es un sector que tiene unas 300.000 empresas. Es el sector más atomizado de toda la economía argentina. No se compara para nada con cualquier sector industrial donde hay 10 empresas que controlan todo. Acá son miles de productores agropecuarios, de manera de que el primer problema que uno diría es este desconocimiento absoluto de la cobertura territorial y lo pequeño que la mayor parte, el 95% o más de todos los productores agropecuarios son pymes y pymes nacionales, a diferencia de otros sectores muy protegidos donde seguramente el señor Feletti no le presta nada de atención y no se preocupa, que son sectores muy concentrados. Este es un sector tremendamente atomizado donde funciona la competencia, donde los productores no tienen capacidad por sí mismos de fijar precios. Los precios surgen de la competencia en el mercado, ya sea el mercado local o el impacto que puede haber del mercado internacional en la competencia del mercado local. De manera que es un disparate pensar que el sector agropecuario es un sector concentrado y que hay unos pocos ricos. Es decir, a lo mejor hay un 1% de ricos, pero en cualquier otro sector económico de la Argentina, industria automotriz, cualquiera de las industrias que están tremendamente protegidas por el gobierno, son industrias, muchísimo más concentradas. Aún los subsectores que pueden tener un poquito de mayor concentración, son una cantidad muy grande de empresas que también, que hay con empresas grandes, como pueden ser los exportadores de granos, pero que compiten a su vez con una cantidad de otras empresas medianas. Buena parte de ellas son cooperativas que tienen, o empresas nacionales, como puede ser Aceitera General de ESA o Vicentín, de manera de que en todos los sectores, en los subsectores y tomando al sector en su conjunto, este es uno de los sectores más competitivos y más atomizados de la Argentina. De manera de que cualquier afirmación de eso uno lo puede tomar como de mala fe o como de desconocimiento de eso, ¿no? Y yo creo que en el fondo es posible que haya más mala fe que desconocimiento, porque en el fondo ellos quieren siempre buscar algún culpable de las cosas que esencialmente están definidos por ellos. El problema de la inflación en todo el mundo ya no se discute, es un problema monetario, hay un problema de desequilibrio fiscal en Argentina muy grande, y eso provoca inflación en todos los sectores de la economía. Es más, cuando uno mira distintos sectores, por ejemplo, el sector textil, desde que empezó este gobierno hasta hoy, ha tenido un aumento de precios mucho mayor que el sector agropecuario. De manera que cuando se plantea que hay que controlar la inflación, controlando a un solo sector, y es más, controlando en general al precio, por ejemplo, del trigo. El trigo representa alrededor del 10-12% del costo del pan, y mucho menos si uno toma galletitas o toma facturas o eso. De manera que cuando uno está mirando que hay otro 90% que es costos de transporte, costos de electricidad, impuestos, que en general son cerca de la mitad del precio total, pensar que controlando el precio del trigo o el precio de la carne se va a controlar la inflación, es un disparate que se ha hecho muchísimas veces en la Argentina, siempre fracasaron, y bueno, están fracasando hoy. La estupidez que han hecho, por ejemplo, de aumentar los impuestos a las exportaciones del complejo aceitero, la tomaron el mes pasado. Este mes de marzo, y antes de que tuviéramos todavía el efecto de Ucrania, porque eso va a venir más bien para abril, ya va a haber un 6% de inflación, con lo cual todo esto que está haciendo el gobierno es un gran disparate que no va a tener ningún resultado positivo en términos de lo que la sociedad quiere, porque realmente Argentina tiene un problema gravísimo de inflación. Y lo que tenemos que hacer es mirar en serio, sentarnos, como dijo el presidente, a dialogar. Yo no creo que ellos quieran dialogar nada, pero el presidente lo ha planteado, y discutir en serio cuáles son los factores que influyen en tener esta tasa de inflación tan alta como tenemos. De manera que a mí me parece que están buscando chivos expiatorios para un fracaso de la política fiscal y macroeconómica de este gobierno, ¿no?
Y es una forma de pintar con rasgos odiosos al que se quiere convertir en villano de la oportunidad. Y otro de esos rasgos es el de la imputación al campo de que no genera mano de obra, de que al contrario expulsa mano de obra. ¿Y cómo es ese tema?
Bueno, esto es otro de los disparates de gente que no estudia, pero aparte que no está actualizado. Cuando hace 80 años la CEPAL planteó la necesidad de industrializarse porque pensaban que la manera de generar empleo no era en el campo, sino en la industria manufacturera, y a partir de ahí se definen una serie de políticas de protección a la industria y desprotección al sector agropecuario, no se tiene en cuenta que el sector agropecuario no es solamente lo que pasa en los establecimientos agropecuarios. El sector agropecuario hoy es una agroindustria donde hay todo un proceso de producción, procesamiento, transporte, agregados de valor y servicios, donde, a diferencia de los otros sectores protegidos, es muy difícil automatizar. Si ustedes miran en general la propaganda de la industria automotriz, van a ver que la propaganda es que está todo robotizado y que hay muy pocos empleados. En cambio, cuando uno mira todas las cadenas agroindustriales, lo que ve en primer lugar es en servicios o en algunos sectores industriales, pero también en la producción primaria, por ejemplo, en todo lo que es la producción de semillas. La producción de semillas hoy, la producción moderna, es un sistema altísimamente tecnificado que demanda muchísima mano de obra para seleccionar las semillas, para controlar las malezas, todo ese proceso. Y lo mismo cuando avanzamos en otros sectores, por ejemplo, la poda, todo lo que es la industria frigorífica, son sectores que no se pueden automatizar. No es como lo que pasa en la industria automotriz o en otras industrias manufactureras. Al revés, el sector que tiene más potencial, porque no se puede robotizar para en todas las etapas de la cadena, de pronto uno puede robotizar alguna parte, pero no toda la cadena, que es lo que importa analizar. De manera que ese es otro gravísimo error que es producto del desconocimiento de qué pasa en general. Para poner una idea, para que tengamos que hablar de números, para que no sea tan abstracto. La industria automotriz, hace algunos años, duplicó su producción. Ese duplicar la producción implicó generar unos 30.000 puestos de trabajo, duplicando la producción. Nosotros, en el sector agropecuario, cuando las cuentas que hemos hecho, por ejemplo, para la cadena de granos o para la ganadería, si aumentáramos no el doble, sino si aumentáramos solamente 50% la producción de granos, estaríamos generando no 30.000 empleos, sino 200.000 empleos. Con el 50, si duplicáramos, estaríamos hablando de cerca de 400.000 empleos. Es decir, si crece la actividad agroindustrial, que ya no es producción primaria, sino que es actividad agroindustrial, se generan 10 veces más empleo que en las industrias estandartes, como puede ser la industria automotriz de la Argentina. Y eso lo podemos mirar para la cadena láctea, para la cadena cárnica. Nosotros hemos hecho estudios para cada una de las cadenas y tenemos esos impactos que son 4 o 5 veces más que otras industrias manufactureras, en algunos casos hasta 10 veces más, ¿no? De manera de que es un gravísimo error y es estar no actualizándose, porque si a lo mejor en 1940, 1950, que es cuando se empiezan a tomar estas medidas, ahí el campo era un campo mucho más extensivo, menos industrializado, con menos sofisticación. Hoy el sector agroalimentario es uno de los sectores más complejos y más tecnificados de toda la economía. Y eso implica, entre otras cosas, creación de mano de obra en todo lo que son los servicios vinculados al sector agropecuario. De manera que ahí hay otro error conceptual que a lo mejor los mismos productores agropecuarios no han tenido mucho éxito para mostrar en la Argentina y a la opinión pública la importancia que puede tener en la creación de empleo. Yo siempre recuerdo en el anterior gobierno de Cristina, cuando Moreno tomó todas las decisiones que tomó, que se empezaron a cerrar frigoríficos. Y con esa pérdida de frigoríficos perdimos como 20.000 o 30.000 empleos. Bueno, sin embargo, cuando se disminuían 3 o 4.000, no 30.000, en la industria textil o en la industria automotriz, era un gran caos para el gobierno. De manera que yo creo que ahí nosotros tenemos, en primer lugar, el desafío de mostrar estos números, pero en segundo lugar, quienes gobiernan deberían informarse un poco mejor, porque, y en el Ministerio de Economía, ellos calculan cada tanto tiempo lo que se llama la matriz insumo-producto, que es todas las relaciones que hay entre empleo y producción con el producto bruto de cada uno de los sectores. Bueno, cuando uno mira cuáles son las cadenas que tienen más coeficientes de generación de empleo, por ejemplo, la cadena de la carne que termina en todo lo que es producción de carne y de cueros, es muchísimo más generador de empleo que la cadena automotriz o la textil, que genera un poco más que la automotriz. De manera de que ahí quienes están en el Ministerio de Economía deberían saber que generar empleo es justamente crecer con la agroindustria y principalmente. Eso no quita que haya otros sectores que puedan generar empleo de alta calidad, como puede ser todos los desarrollos que hay hoy en la industria del software y en esas cosas, que también hay potencial, pero son empleos muchísimo más sofisticados que lo que uno puede necesitar para crecer en todo lo que es la cadena de valor de los granos o de las carnes, ¿no?
Desde luego, pero acá se ve también la posibilidad de ofrecer trabajos accesibles a la mayor parte de los pobres que integran ese 37% de la población.
Seguramente.
No están en condiciones educacionales de acceder a esos empleos ultramodernos.
Es mucho más fácil dar ciertos cursos de entrenamiento que Argentina debería tener mucho más para lo que es hoy la especialización de las distintas actividades agropecuarias, porque son cursos cortos, relativamente simples. Con eso habría un enorme potencial, siempre que además haya un contexto favorable para que estas industrias crezcan, ¿no? Hoy en día, fijémonos, para tener una idea, estamos hablando que un productor industrial tiene un tipo de cambio, es 35 más alto que el tipo de cambio oficial. La soja tiene 35% más bajo, o sea, si comparamos un sector y otro, estamos hablando de un dólar 70% distinto entre el dólar que recibe un producto industrial y el dólar que recibe un producto agropecuario, ¿no? Aparte de que estamos hablando de un tipo de cambio que tampoco representa la realidad y que muchos de los insumos que hay que pagar están con un dólar en paralelo. Si uno compara ese dólar paralelo con el dólar de la soja, el dólar de la soja es la tercera parte de ese dólar paralelo, de manera que los costos que tiene que afrontar un productor agropecuario son altísimos comparados con los que tiene que afrontar otros sectores de la economía, ¿no? Un productor agropecuario, por ejemplo, tiene que comprar una camioneta, un tractor. La camioneta tiene 35% de arancel de importación, con lo cual la camioneta de Argentina vale 35% más cara que en el mundo, pero cuando el productor va a vender su producto, tiene un producto que es 35% más bajo, de manera que los precios de los insumos que paga el sector agropecuario son muchísimo peores que los precios del producto que obtiene, y por lo tanto lo que pasa es que hay una producción reprimida. Argentina podría producir con otra política comercial y sin todas estas intervenciones del gobierno, muchísimo más. En realidad sería muy fácil que en lugar de los 120, 130 millones de toneladas que se producen en estos años, tener con otro contexto 170, 180 millones, o en carnes en lugar de los 3 millones de toneladas que se producen de carne vacuna, tener 4 o 5. Son todos estudios que se han hecho en distintas instituciones, que están hechos seriamente. Hay varios, Fundación Producir Conservando, FADA, que es una fundación que trabaja en Córdoba muy bien, en Río Cuarto, la Fundación Mediterránea, es decir, hay muchos estudios. Nosotros hemos hecho en la Bolsa de Cereales varios estudios, de manera de que no son inventos, son la realidad de estudios serios que se hacen, mostrando de que si hubiera una política económica razonable para el sector agropecuario sería el primer generador de empleo y tendría una respuesta muy rápida. Porque ese es otro tema. Cuando al sector agropecuario se le han dado condiciones más favorables, como es lo que pasó en los años 90, o inclusive en el propio gobierno de Macri, que mejoró un poco, porque no eliminó las retenciones, pero por lo menos mejoró un poco, la respuesta fue inmediata. Los productores inmediatamente adoptan más tecnología, siembran más, porque ellos están acostumbrados a que en la medida en que hay una posibilidad de generar un ingreso adicional, lo generan. Y la verdad es que tenemos tecnología para producir mucho más de lo que estamos produciendo, porque de hecho un productor norteamericano que no tiene todos los problemas de política que tenemos nosotros acá, tiene rendimiento más alto, pero eso es porque ellos tienen condiciones económicas distintas a las nuestras. De manera que la tecnología está. El problema es malas políticas económicas, y yo creo que lo peor que tenemos en este momento es la incertidumbre de que sigan haciendo malas políticas. Y volviendo al tema este de lo que está pasando hoy en el mundo, sí, ¿no? La lamentable invasión de Rusia
a Ucrania. Sí, de Ucrania.
Esto ha generado un cambio muy importante en todo el escenario mundial, en los commodities por un lado, es decir, en los productos agropecuarios, y también en el petróleo y en los fertilizantes, ¿no? Ahora, en Argentina, esto se podría tomar como una oportunidad. Sin embargo, se está tomando como una amenaza o como un problema. Una oportunidad sería poner a funcionar rápidamente todo lo que es la producción de energía, tanto lo que hay abajo de la tierra en Vaca Muerta y que no se explota suficiente, y que con eso podríamos, por ejemplo, estar produciendo fertilizantes ahora que se encarecen en el mundo, todo lo que es las bioenergías que podríamos estar generando también, biodiesel, bioetanol, que tenemos restricciones de máximos de mezclas para eso, más todo lo que es la producción de granos y de carnes en general. Habría una enorme oportunidad para que Argentina genere divisas y la economía argentina crezca. Acá, en lugar de eso, miramos las amenazas y lo que vamos a hacer es no controlar la inflación y perder otra oportunidad histórica, porque estos precios internacionales para la carne o los granos no los hemos tenido nunca en la historia, inclusive son más altos que los que hubo en el periodo ese tan favorable del 2008 al 2011, de manera de que acá de nuevo, en lugar de mirar cómo podríamos crecer, estamos creando incertidumbres, dudas si ponen más derecho de exportación, prohibiciones de exportación, es decir, todo lo contrario de lo que sería lo lógico para hacer en este momento que aparece una nueva oportunidad para la Argentina, ¿no?
En ese sentido, las retenciones, nosotros ya estamos acostumbrados a la palabra y a la cosa en sí de las retenciones, pero en el escenario mundial no son una cosa muy familiar, ¿verdad? Esto de aplicar impuestos a las exportaciones es algo demasiado argentino.
Prácticamente ningún país competidor de la Argentina que tenga políticas lógicas, porque Rusia en este momento está poniendo algún tipo de impuestos o barreras, prohibiciones, pero en general todo el mundo no existen las retenciones. La retención es un disparate desde el punto de vista comercial, mucho más para un país que necesita exportar. Si nosotros necesitamos exportar, lo peor que podemos hacer es usar impuestos a la exportación. Uno tiene que usar otro tipo de impuestos que no desincentiven la producción y las exportaciones. Y eso es lo que hace Australia, lo que hace Canadá, lo que hace obviamente Europa, que además hasta le dan reembolso, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Brasil, lo que hace prácticamente todo el mundo. Es decir, solo los argentinos hacemos este tipo de manejos que van en contra absoluta. Pero además, en Argentina es mucho más irracional que en algún otro país que pueda ser un importador, la propia Rusia, ¿no? En Argentina, que necesitamos dólares, grabar las exportaciones de lo que sea, agropecuario o no agropecuario, es el peor disparate. Es decir, algunas veces cuando uno le escucha a Juan Carlos de Pablo, dice... Si yo a un alumno le digo que Argentina necesita exportar y él me dice que tengo que usar como un impuesto, el impuesto a las exportaciones, lo bocho. Y en realidad, la realidad es que este gobierno debería estar bochado, porque esto es el peor instrumento económico que uno puede tener cuando justamente necesita generar divisas para que crezca el resto de la economía. Porque hay un tema que no es menor y que también en general la gente no lo tiene del todo claro. Nosotros en el sector agropecuario necesitamos más o menos un 10% de lo que producimos son productos importados, básicamente algunos agroquímicos y fertilizantes. En el sector industrial, prácticamente en todos los sectores industriales, por cada dólar que nosotros exportamos, necesitamos importar un dólar más o menos, y a veces más de un dólar. De manera de que para que yo pueda crecer en la industria automotriz o en la industria textil, necesito generar dólares. ¿Y cuál es el sector que puede generar dólares claramente y de mayor magnitud? En el corto plazo, el sector agropecuario. En el largo plazo, la minería, pero la magnitud de la minería en Argentina es muy pequeña. Entonces, si uno piensa en la economía de hoy, claramente el sector que le permite crecer al resto de la economía argentina es el sector agropecuario. El día de mañana, dentro de 7-10 años, si se hace una buena política petrolera, que es todo lo contrario de lo que están haciendo hoy, de pronto dentro de 10 años a lo mejor también se pueden generar divisas exportando gas principalmente, pero eso no es la respuesta de los próximos 5 o 10 años, eso es una respuesta a largo plazo, porque eso implica inversiones enormes para hacer todo lo que se necesita para poder explotar y sobre todo transportar todo lo que son los combustibles, ¿no? De manera de que aquí nuevamente tenemos un impuesto que es un disparate, un impuesto que se usa para controlar la inflación y nunca la controlaron con esto, y es un impuesto que limita el crecimiento del principal sector de la economía argentina y limita el resto de sectores. Porque hoy en día, y es lo que va a pasar este año, seguramente la economía argentina no va a crecer demasiado porque no tiene suficientes dólares para otros sectores que no son el sector agropecuario. De hecho, uno escucha todos los días que hay fabricantes de automóviles o de tractores que no tienen los dólares suficientes para importar algunas de las piezas que necesitan, porque, como les decía, la industria en general, la industria manufacturera argentina, toda, necesita importar casi lo mismo que exporta. Es decir, el balance comercial de la industria manufacturera argentina es neutro o negativo, de manera de que para poder crecer necesito generar divisas de otro sector, que es el sector agropecuario principalmente, ¿no? O en otros momentos de la historia pudo haber sido el endeudamiento.
Esta palabra que hemos empleado muchas veces en el programa, inflación, en realidad va mucho más allá de lo que se suele decir, que se la considera simplemente una suba de precios con gran emisión de moneda. En realidad lo que es, en definitiva, es la extinción de ese vínculo de comunicación económica que llamamos moneda. Que lo, sí. Hasta, nada menos que Aristóteles, es decir, hace unos cuantos años, hablaba de la moneda y la llamaba... la palabra griega correspondiente numisma, que es medida. Es decir, no hay una medida en la economía argentina. Y todo este manejo del costo de las divisas, que para un sector económico es tal y para otro es cual, es también una ruptura de esa norma, de esa medida de la vida económica, de lo que se pone, de lo que se saca en la producción y en el consumo. Es una forma de que desaparezca o haya desaparecido la moneda argentina como referente de la vida económica. Aparte de todo esto que está tan bien explicado sobre el deterioro sobre la producción que implica todo este manejo de la moneda, este manejo de la moneda es un mal en sí mismo y que
luego
la puede llevar por muy mal camino.
Desde luego que aquí hay un problema doblemente grave. Nosotros tenemos una inestabilidad macroeconómica, es decir, inflación tremenda. Es muy difícil producir en cualquier sector con este tipo de economía inflacionaria. Y entre otras cosas, un tema central justamente es todo el instrumento que implica el peso, que es la manera en que nosotros necesitamos desarrollar toda la actividad económica. El hecho de tener la altísima inflación que tenemos y el hecho además adicional que agrava todavía el problema, que es el hecho de tener tipos de cambio múltiples y por lo tanto hay dólares, hay como 7 dólares en la Argentina, donde cada dólar está referido a alguna actividad que se va a desarrollar. Eso genera unas ineficiencias tremendas. O sea, nosotros tenemos el problema de la inflación, pero además un problema de alteración de los precios relativos que en definitiva llevan a destruir la moneda. Porque cuando uno tiene tantos tipos de cambio distintos y reglas de juego distintas para la misma economía, lo que está haciendo es en definitiva diciendo el peso argentino no existe y entonces uno tiene que buscar monedas alternativas, ¿no? Yo pienso que ahí tenemos un doble problema, el de la política fiscal y la política monetaria que está generando esta altísima inflación, pero además el de la política cambiaria que define per se que no se sepa cuál es el precio de relevancia. Entonces todo el mundo trata de ir a lo que es el dólar paralelo porque es una moneda de referencia. Y entonces entramos en esta discusión de en qué medida los argentinos quieren tener un peso en el bolsillo. La realidad es que nadie quiere tener un peso en el bolsillo y a veces hasta se malgasta con tal de quedarse con algún activo, comprar bienes o comprar otras cosas, o directamente no vender, como pasa a veces con los productores agropecuarios que tienen su cosecha, que en un país normal deberían vender su cosecha en el momento que les resulta mejor, más apropiado, porque tienen mejores precios, pero resulta que acá, como no se sabe qué hacer con esos pesos, la gente lo que va haciendo es calzando el momento de ventas con el momento de los gastos, y eso no necesariamente es la mejor operación comercial. Eso se hace precisamente porque el peso no vale nada y entonces los productores tratan de buscar alternativas que seguramente desde el punto de vista de la optimización de lo que es la producción del manejo comercial es un problema, pero es más bien un esquema de ir evitando lo que puede pasar con que de pronto uno tiene una hiperinflación o me cambiaron las reglas de juego. Yo pienso que hay un tema que es fundamental. Si un país no tiene estabilidad de las reglas de juego, es decir, reglas de juego claras y entre otras cosas, estabilidad macroeconómica, es muy difícil que crezca. Es la historia de la Argentina de los últimos 80 años, ¿no? Que han habido periodos, como es el caso de los 90, que con estabilidad de precios se podía tomar decisiones de inversión y buena parte de las decisiones de modernización de la agricultura se tomaron, entre otras cosas, porque había estabilidad en los precios relativos, ¿no? Yo creo que cuando no tenemos estabilidad de los precios relativos y cuando hay grandes incertidumbres porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, no define reglas de juego claras y porque en general no hay políticas de Estado, es decir, políticas de largo plazo que definan esas reglas, yo creo que eso va en contra de cualquier actividad económica, sea agropecuaria o sea de otros sectores de la economía, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas que tienen los empresarios hoy es justamente eso, es que no saben cuál es la regla de juego de mañana y la de pasado, es decir, y con la moneda, que es uno de los principales instrumentos con los cuales uno opera, no saber cuánto va a valer el peso hoy, cuánto va a valer mañana, o el dólar hoy, o el dólar mañana, es tremendo.
El gran problema estaría en que la política de Estado vigente en la Argentina es precisamente esa, el mantenimiento de la inflación como instrumento erróneo, por supuesto, de estabilidad política de cada gobierno, que cree estabilizarse de esa forma, pero que en definitiva va preparando su retirada, por lo general, dramática.
Su crisis o la crisis del que lo sigue. En realidad, uno de los temas por los cuales, y este gobierno mismo ahora, no está tan preocupado por controlar la inflación, a pesar de lo que dicen, es porque una de las maneras de transferir ingresos de un sector al otro, ahora una de las maneras de equilibrar un poco las cuentas, es que la inflación sea más alta que lo que se les paga a los jubilados o lo que se les paga a los empleados públicos. Es decir, este gobierno en alguna medida está conviviendo con una inflación, porque es una de las maneras de sacarnos a todos y especialmente a los asalariados y a los jubilados, para de alguna manera resolver el problema de que no quieren ajustar los gastos como deberían ajustarlos, sino que lo hacen de una manera indirecta con algunos sectores. Y justamente la manera en que lo hacen, con mayor inflación, que generalmente genera más índice de pobreza, pero además es transferencias o desde los jubilados o inclusive desde la inversión pública o de los salarios públicos, eso en definitiva es una de las maneras que tienen para controlar de una manera equivocada la inflación. En lugar de resolver los problemas de desequilibrios que tendrían que resolver, lo que hacen es buscar cierta compensación, pero cambiando los precios relativos, y entonces eso en algún momento explota. Lo que ha pasado con la energía, con los precios de la electricidad o del gas, o el propio dólar, que lo vienen rezagando. Bueno, eso durante un tiempo les sirve, pero en un momento dado explota, porque los precios relativos llegan momentos en que tienen que tener cierto equilibrio, y lamentablemente nosotros en este momento tenemos un desequilibrio de los precios relativos que es tremendo. La energía vale bajísimo y en algún momento hay que aumentarlo. Para colmo, subieron los precios internacionales de la energía y el petróleo, y eso le va a obligar al gobierno a tener que ajustar eso. Y entonces ahí todavía se va a provocar más inflación, con lo cual acá hay un altísimo riesgo de que por errores de diagnóstico más el efecto del contexto tengamos tasas de inflación este año mucho mayores de las que el ministro pretendía tener o la que mandaron en el presupuesto, que de nuevo es un disparate, pero ya se está hablando de tasas de inflación casi insoportable, ¿no? Y eso el trimestre que viene o el semestre que viene va a implicar un aumento de la pobreza, de la cantidad de pobres que hay en Argentina, ¿no? Lamentablemente eso es así, ¿no?
Así es, quizás no el estallido hiperinflacionario como el que puso fin al gobierno Alfonsín, sino una cosa paulatina, un empobrecimiento al cual el país se va acostumbrando. Hace algunos años nadie hubiera imaginado este espectáculo patético de la Campe en la avenida 9 de Julio. Ahora en realidad mucho no nos sorprende, nos impresiona algo así, pero no nos sorprende demasiado porque tenemos muchos anuncios previos. Ahora, a propósito de la ley de presupuesto, que no se votó, que no se renovó el presupuesto, se habla de que, como consecuencia de ello, las retenciones ya no se pueden dictar desde el Poder Ejecutivo solamente, y que ese, bueno, flagrantemente ilegal continuar con el régimen de retenciones o imponer retenciones nuevas así de una manera unilateral por el Ejecutivo. ¿Qué se puede pensar en eso? ¿Tendrá andadura el reclamo que hacen los productores contra estas retenciones o quedará como otra política de Estado, que es la de no respetar la ley?
No, yo pienso que en este caso seguramente ese decreto se va a declarar, digamos, inconstitucional, es decir, están violando las reglas de juego. La Constitución prevé que solamente cuando hay una delegación explícita del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo se pueden modificar los impuestos al comercio exterior. Esto que hizo el presidente con ese decreto de necesidad de urgencia es una violación flagrante de la Constitución, y yo creo que no va a haber ninguna duda de que eso no va finalmente a ser autorizado. El problema es que mientras tanto generan todo el problema, porque vio cómo son los temas de la justicia, no se resuelven de un día para el otro, inclusive últimamente el Congreso prácticamente no funciona, de manera de que yo pienso que si se reunieran en el Congreso, hay una iniciativa de los partidos de la oposición de que sacar una ley para declarar inconstitucional esa decisión del Poder Ejecutivo. Yo pienso que sea por la decisión del gobierno o una decisión judicial, porque hay varios amparos ya presentados, eso no va a prosperar en algún momento. Mientras tanto, crean la incertidumbre en el sistema. Y lo peor del caso es que cuando se crea esa incertidumbre en el sistema, los exportadores descuentan los precios que le pagan a los productores. Y entonces, finalmente, cuando se resuelve el problema, a lo mejor el exportador ya consiguió que le devuelvan algo, pero el productor ya lo perdió, porque es un precio menor, ¿no? Yo espero que pronto se clarifique esto, ya sea por algún amparo, que hay dos o tres que están progresando, o porque el Congreso funcione. Hasta ahora el Congreso no se está reuniendo. Parece mentira que en un país con los problemas que tenemos, buena parte de la clase política está pensando en cualquier cosa menos en tratar de buscar soluciones a los problemas de los argentinos, ¿no? Y este es un problema no menor. Están preocupados por la cualquier otra cosa menos por tratar de ver cómo recuperamos, cómo inclusive controlamos la inflación, porque esto es un problema gravísimo. Está bien que es la responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero lamentablemente, cada vez que el gobierno toma decisiones de este tipo, lo que hace es alterar el funcionamiento de la economía, y cuando esas cosas se reparan, ya es tarde desde el punto de vista de los mensajes que se mandaron a los productores, ¿no?
Y sobre todo que es tarde para restablecer el papel de los productores en un proceso de desarrollo, porque la Argentina ya está retrasada respecto del papel que debería tener en el mundo. Si las cosas comenzaran a andar bien ahora después de nuestro programa, lo mismo estaría en una situación de atraso, que le va a requerir mayores esfuerzos. Mayores esfuerzos tampoco es algo que es presumible que se cumplan ahora, cuando se hace todo lo contrario. Pero yo creo que es preciso destacar el papel de la producción, de la necesidad de producción y desarrollo, que eso siguen siendo las grandes metas del país, y son también las metas declaradas de quienes no contribuyen a ello. Pero la reivindicación de los verdaderos productores y la reivindicación de las actividades que pueden llevar adelante al país son imprescindibles. Me parece también, coincido en que el poder legislativo sería un ámbito ideal para que fuese así.
Bueno, hubo un proyecto de ley que preparó el Consejo Agroindustrial, que lo hablaron bastante con la Cámara de Diputados, supuestamente para definir algunas reglas de juego. Ese proyecto fue modificándose por pedidos que hacía el Poder Ejecutivo al Consejo Agroindustrial, al sector privado, digamos, que lo elevó, y finalmente no era o no es lo que hubiera sido deseable. Pero por lo menos en ese proyecto hay una serie de ideas de que todo lo que implique aumentar las exportaciones va a tener menos gravámenes de producción, algunos incentivos para el uso de agroquímicos, etcétera. Lamentablemente, esas cosas que serían un punto de partida, yo creo que no el deseable, pero por lo menos algo, tampoco están progresando, porque digamos, precisamente uno lo ve al presidente de la Cámara de Diputados muy preocupado por otros temas y no por llevar adelante reuniones en concreto para llevar adelante esto, que es una política de Estado y que podría ser un inicio de una idea de que el sector agropecuario tenga incentivos para producir más. Yo pienso que en general los productores tienen, por el hecho de estar ligados a la tierra, tienen menos opciones que, por ejemplo, la industria del software, que se ha empezado a ir a Uruguay y a otros países. Acá los productores agropecuarios siempre están pensando cuánto más pueden producir el año que viene.
Y en ese sentido, no pueden llevarse sus campos a otro país.
Exacto, pero eso no es posible. Con lo cual, yo lo que creo es que lo que está pasando y lo que va a pasar este año es que teníamos una oportunidad, o tenemos todavía una oportunidad histórica, porque este efecto de Ucrania va a repercutir varios años. Además, adicional al tema de Ucrania, ya este año a nivel global había un desequilibrio entre la oferta de granos y la demanda de granos, especialmente porque China volvió al mercado con una altísima demanda de carnes y granos, ¿no? Y entonces ya había, antes de entrar en la crisis esta, un aumento de precios en relación al año anterior por falta, por desequilibrios, inclusive por el problema climático que tuvimos en Brasil y en Argentina, ¿no? Que antes había sido en Estados Unidos. De manera de que hoy hay un escenario internacional muy interesante y hecho más interesante por la crisis de Ucrania. Hay que pensar que Ucrania y Rusia, por el Mar Negro, exportan el 30% del trigo que se consume en el mundo, de lo que se comercia en el mundo, ¿no? Y muchísimo del maíz y muchísimo, y el 80% del aceite de girasol. Todos productos que nosotros tendríamos la oportunidad de aprovecharlo enormemente, y de hecho, al estar todos los riesgos bélicos que van a estar ahora y van a estar durante un tiempo, para todo lo que es la salida del Mar Negro, más la destrucción de un país del potencial de agrícola de Ucrania, yo creo que vienen varios años donde hay desequilibrios que seguramente van a estar aprovechando los brasileros o los norteamericanos o los australianos, y yo no sé qué va a pasar en Argentina. Me parece que justamente acá no estamos creando un ambiente. Hoy, si yo fuera el secretario de Agricultura, estaría reunido con todas las entidades agropecuarias discutiendo cuál es la mejor agenda para ver si producimos 20 millones de toneladas más el año que viene y 1 millón de toneladas más de carne. Es decir, en lugar de eso estamos discutiendo si le prohibimos la exportación de carne o la exportación de granos, ¿no? O sea, están tan desenfocados que realmente a uno le cuesta creer que estemos administrados por gente que no tiene ningún compromiso con el crecimiento de la economía argentina y con eso, con el crecimiento de los ingresos del país en general, ¿no? Yo pienso que ahí estamos realmente perdiendo otra oportunidad histórica, como ya hemos perdido muchas, ¿no?
Es gravísima en realidad esta omisión, este pecado de omisión que se está incurriendo. Además van a aparecer o aparecerían nuevos clientes, porque los países atendidos por Ucrania y Rusia en esa materia de granos principalmente, van a tener que modificar sus modalidades de importadores.
Claramente, por ejemplo, gran parte del norte de África, Medio Oriente y algunos países de Asia se abastecían principalmente del trigo que exportaba Ucrania, o del maíz también, de manera de que estos países a nosotros nos dan una oportunidad interesante ahora para vender mucho más al norte de África o a algunos países de Asia también. Pero acá hay un problema además de seguridad alimentaria y de dificultades que van a tener muchos países africanos, porque no van a tener suficiente oferta o porque la oferta va a ser a precios muy altos. Y muchos de estos países que son países pobres ya tuvieron en su momento la crisis de la primavera árabe, que tiene que ver, entre otras cosas, con el problema de precios muy altos de los alimentos de 2008 a 2011, y eso provocó esas crisis políticas. Yo creo que todos estos países para nosotros son una oportunidad de mercado, y realmente yo creo que tendríamos que estar tratando de ver cómo los aprovechamos hoy, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros desde acá hemos hecho lo posible para eso. Quizás hayamos convencido a algún funcionario público. De todas maneras, hay que insistir machacando con la verdad. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta participación y esta contribución tan importante.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.
Por favor.
Buenas tardes.
Hasta luego, Marcelo. Hoy hemos conversado con el ingeniero Marcelo Regúnaga y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.